volvió a pasar. La Real cayó de nuevo en casa, esta vez contra el Real Madrid, en un buen partido de los nuestros que arrancaron con ímpetu y generando peligro en la portería de Kepa durante la primera media hora. Pero en la primerísima llegada del Real Madrid, Arda Güler empuñó la daga y mancilló el buen trabajo Txuri-Urdin. Buen trabajo, aunque insuficiente, ante un Real Madrid a medio gas que hasta el 90 no volvió a probar a Remiro. La Real empató el partido hasta dos veces, ambas jugadas invalidadas, una por una faltita, pero falta, de Barrene y otra por fuera de juego de Arzabal. Al final, derrota y otro día más en la que la Real no gana la 90. El partido no estuvo exento de polémica, primero por la falta en el gol de la Real y después por la mano de Carvajal a centro de Becker, que el colegiado primero no señaló, después paró el partido, se revisó en el VAR y el VAR parece ser que lo pasó por alto. Visto las mismas jugadas que se han visto en otros partidos de esta misma jornada, es decir, la mano que se pita ayer en el gran derbi de Andalucía, en ese Betis-Sevilla, la mano de Luque Bacchio, es incomprensible que la de Carvajal ni se revisara. Gracias al pinchazo del Betis y que el Valencia se la juega contra el Barça, los Txuri-Urdin mantienen puesto europeo, aunque cada vez el colchón empieza a pasar de viscoelástico a colchoneta. El partido de este fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas, sábado a las 2, es ya el primer matchball para la Real. El Eibar cayó en Albacete en un partido gris de los de Echeverría. Arrancaron bien, pero se vinieron abajo con el 1-0, que llegó a empatar además con un gol de Bautista, otro más, lleva ya 16. En la segunda parte los blanquineros remataron la faena con el 2-1, pero menos mal que la segunda división es una locura, porque solo ganó un equipo de los 11 primeros clasificados. En baloncesto, el Guipúzcoa Basket volvió a perder, tercera derrota consecutiva, esta vez en Fuenlabrada, y de Causco-Tren también perdió en Valencia y dice adiós a la temporada. Menos mal que están las chicas del balonmano, que están las chicas del Vera Vera, ganaron y se meten en semifinales. Hoy salen, por cierto, las entradas de la final de la Copa de la Reina de la Real Sociedad Femenina. Los lunes con felicidad o con lo que se pueda, pero aquí, en la movida deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua, azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-50-50 edo autocaresurpa.com.
Hoy traigo una sorpresa. Para agradecer todo el cariño que recibimos cada día de los oyentes, vamos a realizar un sorteo muy especial. Hemos creado una cesta gourmet con los mejores y más ricos productos de nuestra tierra. Un queso Idiazábal edición especial, la mejor chistorra 2023 de la carnicería Irigebel, unas galletas artesanas de nuestro querido Josep Arguiñano, un tarro de miel del Goierri, unas gildas Zubelzu, nuestra sal de Añana, un buen bonito del norte y muchas cosas más. Cesta valorada en más de 200 euros y conseguirla es tan sencillo como llamarnos al 946 43 60 56. Las primeras 25 personas que nos llamen y se informen sobre el agua hidrogenada tendrán la posibilidad de llevarse nuestra cesta. ¡Corre! 946 43 60 56. Llama y participa. ¡Mucha suerte a todos!
¿Sabías que el hombro es la articulación más compleja de nuestro cuerpo? Para tratar adecuadamente las dolencias y patologías que la afectan, es necesario contar con profesionales especializados como el doctor Federico Alfano, coordinador de la nueva unidad de hombro y codo de Asunción Clínica. Solicita ya tu consulta con el doctor Alfano en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com. Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon. O acércate a nuestros centros de Donostia y Aretxabaleta y di adiós al dolor de espalda.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Vamos a repasar como cada lunes los resultados de nuestros equipos durante todo el fin de semana. Abrió la jornada deportiva la Real Sociedad con esa derrota en el Estadio de Anoeta 0-1 contra el Real Madrid. En segunda división, Albacete 2, Eibar 1. Ayer el Eibar perdió en el Carlos Belmonte, pero mantiene esa posición de ascenso directo. En primera ref tuvimos una cal y otra de arena. El Real Unión perdió en el derbi en Tajonar contra el Osasuna B, que tuvo un jugador menos durante la mayoría del encuentro. Por el contrario, la Real Sociedad B, el Sanse, ganó en Tarazona y ahora sí mete ya una buena distancia con el descenso. En la Liga F, la Real Sociedad Femenina volvió a perder 0-2 en Zubieta contra el Atlético de Madrid, que es el mismo resultado que sufrió el Eibar en Ipurúa en el derbi vasco contra el Atlético. En baloncesto, el Fuenlabrada apeó al Guipúzcoa Basket 81-71, ganó en Madrid el equipo madrileño. Por enfrente en el baloncesto femenino, el IDE Causco-Tren dice adiós a la temporada tras perder la vuelta de cuartos de final del playoff por el título en Valencia 79-69, derrota digna, pero derrota. En balonmano, el Bidasoa Irún ganó al Frigoríficos del Morrazo 34-23 y ahora mete distancia con el Granollers 34-23, que le hace mantener esos 4 puntos de diferencia. El Veravera también ganó y se mete en las semifinales de la lucha por el título 27-23 contra el Caja Rural Aula. En pelota, en el manomanista, ganó Lasso 22-11 a Darío en el Labrit y 22-06 hizo lo propio Altuna tercero a Zabaleta en el Astelena. En clasificaciones, la Real Sociedad se mantiene sexta con 51 puntos, 2 por encima del Betis, que ya ha jugado, 4 del Valencia, que tiene que hacerlo hoy contra el FC Barcelona. En segunda división, el Eibar tercero, perdón, con la victoria del Real Valladolid, que me la estaba olvidando por ahí, sí que pierde la posición de ascenso directo. Y de hecho se convierte el Real Valladolid en el único equipo de los 11 primeros que ha ganado esta jornada. Es el único, parece, decidido a subir. En primera ref, la Real Sociedad B es novena con 46 puntos. El Real Unión décimo tercero con 39. Todavía el equipo de Fran Justo está bastante cerca de las posiciones de peligro. En la Liga F, la Real Sociedad Femenina sigue siendo novena, aunque está más cerca del descenso que de los puestos de arriba. El Eibar femenino es décimo primero, 26 puntos. En baloncesto, el Guipúzcoa Basket es sexto, a 2 puntos del Movistar Estudiantes, que es quinto. Y en balonmano tenemos al Bidasoa Irún segundo con 41 puntos, 4 por encima del Logroño La Rioja. Y en la Liga Guerrera Iberdrola, las semifinales este sábado, tenemos Veravera contra el Costa del Sol Málaga en el Gasca, el sábado a las 7.
La verdad es que por una parte súper contento, orgulloso de lo que ha hecho el equipo contra seguramente el equipo que más en forma está de Europa, Creo que hay muy pocos equipos que pueden decir que han hecho semejante partido ante semejante rival y que a la vez, habiendo hecho, bueno, creo que un gran partido, que hemos perdido una vez más en casa y bueno, entonces evidentemente que no nos vamos contentos. Y eso creo que también es mucho decir teniendo enfrente un Real Madrid, pero es que es así. Creo que una vez más hoy todos nos vamos enfadados, fastidiados, porque creo que merecíamos algo más.
Así hablaba Imanol Alguacil el pasado viernes tras la derrota de la Real Sociedad frente al Real Madrid. Otro día más que volvemos al Estadio de Anoeta y nos tenemos que volver pues con el rabo entre las piernas. Así finalizaba yo el otro día la retransmisión del partido. Porque la Real volvió a irse con derrota y de nuevo en un partido en el que tampoco podemos decir que la Real jugó un mal encuentro. Empezó muy bien en la primera media hora con un buen planteamiento, corriendo mucho detrás de balón y con balón, generando peligro precisamente en un guión de partido que esperábamos, ¿no? Una Real Sociedad que fuese a por el choque, que fuese a por la victoria contra un Real Madrid que tiene ya la liga en el bolsillo, que venía con muchos suplentes, de hecho prácticamente el 11 era inédito, la mente puesta en el partido de mañana en Múnich, pues bueno, era un pretexto suficiente para pensar que la Real iba a ir por lo menos a dar el primer golpe. Y así pintaba el inicio de partido, con la Real Sociedad atacando sobre todo por banda derecha, con un Takekubo que jugó posiblemente el mejor partido desde su vuelta de la Copa Asia y estaba muy cerca del gol. Pero claro, contra todo un Real Madrid, cualquier error se paga y en la primera jugada de peligro del equipo blanco, Zubeldia erró en la decisión de si aguantar, despejar, darse la vuelta o cedérsela a Remiro. Se equivoca, se tropieza y Arda Güler, desde el otro lado en un centro lateral, llegó, remató y nos metió la daga hasta el fondo. 0-1 y hasta ahí podemos leer porque a partir de ahí ese torbellino que era la Real hasta el 30 realmente, no vamos a decir que desapareció, porque no desapareció. De hecho empató el partido la Real con ese gol de Takekubo precedido de la faltita de Barrene, pero sí que el equipo volvió a estar mermado por el gol encajado. En la segunda parte, la Real Sociedad poco a poco se le fue acabando a la gasolina, como era lógico también, tras todo el rendimiento físico que estaba dando el equipo, y hasta el Real Madrid tuvo al final del partido el 0-2 cuando ya salieron los pesos pesados, con Vinicius, Camavinga, etcétera. A punto estuvo de meter el 0-2 y también la Real de empatarlo, porque otro gol de Oyarzabal en fuera de juego pudo regalarnos un empate que hubiese sabido muy bien. Pero esta Real no le están saliendo las cosas. No le están saliendo las cosas. Y sobre ello habló Imanol Alguacil. Escuchen.
Bueno, pero seguramente, no sé los datos exactos, pero seguramente el año pasado llevábamos menos goles, ¿no? Es fútbol, al final, y es lo que marca la diferencia, pero creo que siempre lo he dicho, es importante el cómo y el equipo es que está llegando y está generando, y además, como hoy, con buen fútbol y bueno, ante uno de los mejores equipos, con un potencial enorme a nivel físico. Y es que el equipo ha hecho muchísimas, muchísimas cosas bien, evidentemente. Sujetar como hemos sujetado al Madrid a nivel defensivo, más generar todo lo que hemos generado ofensivamente, supone un esfuerzo físico que seguramente no ayuda para que en tres cuartos pues tengas esa lucidez o ese último pase, pues bueno, sea el más exquisito técnicamente para que, bueno, acabe en la portería.
Fijaros que Imanol Alguacil en rueda de prensa hablaba sobre el cómo se están haciendo las cosas. Remarcaba de que la Real Sociedad está metiendo más goles que la temporada pasada. La Real, efectivamente, a estas alturas lleva 3 goles más que la misma jornada del año pasado. Lleva ahora mismo 46 goles metidos frente a 43 que anotó el año pasado. Ese es un dato positivo y hablaba Imanol sobre que en ese sentido la Real sí que está cumpliendo. Pero este año a la Real Sociedad le estamos viendo fallar en los automatismos en defensa. Y creo que ahí es donde se refiere Imanol, que está fallando el cómo. La Real Sociedad tiene que hacer muchas cosas bien para que le salga una sola cosa bien. Y en cambio, a nada que le realicen una jugada medianamente correcta, la Real encaja. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bien, yo creo que la clave está este año precisamente en la faceta defensiva. Hasta ahora hemos visto una Real Sociedad que en el plano defensivo era posiblemente uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa. La casa siempre se hace desde la base. Y la base de la Real, estas temporadas con Imanol, era, vamos, de titanio. Hemos visto posiblemente una de las mejores defensas de nuestra historia, o que por lo menos recordemos, porque otros años en los que la Real ha jugado bien era porque metía muchos goles y también los encajaba. Sin embargo, la Real Sociedad de estas últimas temporadas se caracterizaba por tener una muy buena defensa con la que construía todo lo demás. Y este año, o por lo menos a este tramo de la temporada, no está llegando así. Porque la Real ha encajado 6 goles más que a estas alturas la temporada pasada. Y ese es el dato que, por ejemplo, Imanol no recalcaba en rueda de prensa. 35 goles encajados son los que lleva la Real Sociedad a jornada 33. Frente a los 29, por ejemplo, que encajó la temporada pasada en esta misma fecha. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, en estas últimas semanas las miradas se han puesto un poco en Zubeldia, sobre todo porque quizás no está al nivel que estaba a principio de temporada, porque ha estado en la foto de los últimos partidos y sobre todo porque está en la foto del último gol, en el de Arda Güler. Es cierto que Igor Zubeldia no está al nivel defensivo de otras temporadas, pero creo que es algo más coral. Creo que la Real, y lo apuntaban también varios periodistas, está encajando, por ejemplo, muchos goles en centros laterales. Si la Real consigue renovar los automatismos, si la Real consigue recuperar la fortaleza defensiva que tenía antes, a partir de ahí se puede recuperar parte de lo perdido y la Real volverá a tener esa seguridad con la que construía y con la que conseguía ganar los partidos. Pero claro, no es lo único que está fallando la defensa. Creo que lo que está fallando más en esta Real Sociedad claramente son los partidos en casa. Estamos viviendo una de las peores temporadas de la Real Sociedad en casa. Esta, ahora mismo, la 23-24, la Real Sociedad lleva 24 puntos en casa. Faltan 3 jornadas. De momento en Anoeta son 9 puntos por jugarse. Pero echando un ojo a las últimas temporadas en Primera División, echando un ojo a los puntuajes, uno se lleva un poco las manos a la cabeza. El año del descenso, la Real Sociedad acaba con 22 puntos. Pase lo que pase, ya la Real tendrá más puntos que el año del descenso. O sea, y gracias a Dios. Pero en la 15-16, por ejemplo, acabó con 26 puntos. De momento la Real está haciendo la segunda peor temporada a falta de 9 puntos. Vuelvo a remarcar que si saca los 9, olvidad todo lo que os estoy diciendo. O todo no, casi todo vaya. La Real en la 15-16 realiza 26 puntos. En la 18-19, 27. En la 19-20, 31. A esta Real, obviamente, le está salvando lo que ha hecho fuera de casa, porque el bagaje que lleva fuera, que son 27 puntazos fuera de casa, es uno de los mejores equipos de Primera División, hace que lo de casa, pues bueno, no sea tan grave. De hecho, por algo la Real va sexta, pero en puntos en casa la Real no va sexta, va novena y muy, bueno, de hecho ha perdido ya la misma posición, va décima, porque el Alavés ganó y tan solo unos puntos por encima de equipos como el Cádiz o el Mallorca. Es inevitable pensar que la Real Sociedad está fallando en casa y que no es una dinámica de 2, 3, 4 partidos. Estamos hablando de una sola victoria en 6 meses. Y sí, son 6 meses, porque hoy, 29 de abril, se cumplen, 5 meses de la victoria contra el Sevilla. En esos 5 meses, la Real solo le ha ganado al Cádiz en casa. Son 11 partidos. Repasando puntos, si la Real hace pleno y gana los 9 puntos que quedan, es decir, ganarle a Las Palmas, ganarle a Valencia y ganarle al Atlético de Madrid, con esos 33 puntos, la Real se situaría exactamente en la media de puntos que ha hecho por temporada desde el ascenso. Es decir, 33 puntos, siempre y cuando haga pleno. Si no gana los 9 puntos de 9, la Real Sociedad ya quedará por debajo de la media de puntos en casa de las últimas 14 temporadas. Y voy a decir el dato antes de poner el audio de Imanol hablando de lo importante que es el encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas de este sábado. Siempre que la Real terminó con 31 puntos o menos en casa, hubo una destitución. Esto decía Imanol Alguacil sobre el partido de la Unión Deportiva Las Palmas de este sábado.
No, no. El match ball, acordaros cómo nos hemos clasificado nosotros en los años anteriores, quizá exceptuando el año pasado, ha sido en la última jornada, en el último minuto. Que no se nos olvide, entonces, este año no va a ser diferente. Y yo vuelvo a insistir, y ya sé, y los números no invitan a que sea algún aficionado optimista, pero yo es que yo sí, porque veo trabajar al equipo y veo jugar al equipo, y mientras lo siga haciendo como lo ha hecho hoy, es que estamos más cerca de ganar que de empatar o de perder. Entonces yo lo tengo muy claro, pero también entiendo que pueda haber algún sector que me imagino que puede ser algunos pesimistas que no lo vean así. Son opiniones, y lo que sí te puedo decir es que el equipo está muy vivo. Ya habéis visto cómo ha trabajado, pero no solo hoy, sino todos los partidos, y que lo que no va a cambiar esto hasta el final, pase lo que pase.
Nos están llegando mensajes al WhatsApp de Onda Vasca de diferente índole. Por ejemplo, al 638052141, un oyente nos dice: criticar ahora a Zubeldia es ser ventajista. Un tío que ha sujetado a la Real toda la temporada, en la foto aparece porque se deja el alma. ¿Dónde estaban los que cubren esa jugada? Odriozola, Taque, por favor. Bueno, en este caso, si se señala a Taque y a Odriozola, también hay que señalar que Zubeldia falla en el gol, al igual que Zubeldia nos ha salvado de otros tantos. No es momento de hacer daño en la herida, de meter el dedo, vaya, porque es que quedan 5 jornadas y creo que es el momento donde hay que remar todos juntos, sin obviamente dejar de lado las críticas y el análisis constructivo. Viendo los penaltitos de otros partidos, a la Real le hacen mínimo 2 por partido. El de Oyarzabal sí lo era. Bueno, yo os pregunto a la gente de Onda Vasca que nos está escuchando, enviando al 638052141, respondiendo a lo siguiente: ¿os parece falta de Ander Barrenichea sobre Tchouaméni? ¿Había que anular ese gol? Esto decía Taque Cubo delante de los micrófonos de DAZN.
Bueno, Barrene va a robar, y yo lo único que puedo comentar es que el jugador que pierde balón se duerme. Eso no sé qué pasará en la Champions, pero yo lo creo que no le van a pitar.
Ahí teníamos a Taque Cubo diciendo claramente lo que opinaba sobre la acción con Tchouaméni. Aquí en Onda Vasca creo que había consenso sobre si era falta o no. Todos creíamos que, aunque nos dolía mucho, sí que podía considerarse faltita, pero también estuvo bastante conciso Taque Cubo diciendo con que esto en Champions no se pita. Eso lo podemos llegar a entender. Lo que no podemos llegar a entender es el tema de las manos. No sé si ustedes, oyentes, conocen la leyenda de Sísifo, una leyenda de la mitología griega, cuando Sísifo bajaba a las profundidades del Hades y subía la piedra que tenía que tirar y volverla a recoger, y una y otra vez, porque Zeus le había puesto ese castigo eterno. Yo quiero sacar esto porque yo me siento Sísifo cuando, jornada sí y jornada también, nos encontramos con el tema de las manitas, que no entendemos por qué una sí y una no, y esto parece un castigo. Porque en un centro de Geraldo Becker hubo una mano clarísima de Carvajal que vivimos así en Onda Vasca. Ah, por aquí nos dicen que no está el audio, pero bueno, nos dice que no, el técnico de sonido lo teníamos por aquí preparado, pero más o menos os voy a resumir cómo era la acción. Centro de Geraldo Becker, mano de Dani Carvajal, y el colegiado no señaló nada. Paró el partido, eso sí, Munura Montero paró el partido y decidió que no había mano. Pero ayer en Sevilla sí que la señaló con Luke Bacchio. Por aquí nos dan el ok, sí, vamos a escuchar cómo vimos aquí en Onda Vasca esa mano de Carvajal con Geraldo Becker.
Algo, Merino, arriba para Becker.
Vamos, Geraldo.
Corre Geraldo, intenta irse de Carvajal, sigue Becker, la pone. Balón para Kepa. Pide algo Becker, pide mano de Carvajal.
Bueno, pero era fuera del área, ¿eh? O sea, te quiero decir, a mí me da la sensación que...
Yo creo que era adentro, ¿eh? Pero habrá que ver si...
Está parando. Una alegría... Pero qué poco dura la alegría en la casa del pobre, madre de Dios.
Nos estamos alegrando con el mínimo, la mínima luz que entra por el túnel, nos alegra, qué fuerte. Nada, no hubo nada.
Claro, nos alegramos porque pensábamos que podía haber penalti. Es verdad que la Real tampoco es que tuviese al Real Madrid cerrado dentro de la portería, pero lo vimos en televisión y pensábamos que el VAR iba a revisarlo. Pobres de nosotros, inocentes de nosotros, que creíamos que iba a parar el partido Munera Montero para revisarlo en el VAR. No lo revisó, pero en cambio ayer vimos en el derbi sevillano una mano de Luque Bacchio bastante menos clara que esta, sobre todo con la norma en la mano, que sí fue penalti. Entonces, que alguien nos lo explique, por favor, si hace falta 20.000 veces, porque no entendemos qué es mano y qué no lo es. Si la tiene despegada pero en posición antinatural, es mano. Pero claro, si hoy no me apetece, no la pito. Pero si la tiene en posición natural y la tiene pegada al cuerpo, pero y sí, es penalti. Entonces, de verdad, yo quiero que me lo expliquen porque no lo termino de entender. Y como yo, los oyentes de Onda Vasca, que nos lo están enviando aquí al WhatsApp diciendo por qué no se pitó penalti. Esto espero que la Liga lo repase, si no queremos tirar la piedra de Sísifo una y otra vez, o si no darnos cabezazos contra ella. Son la 1:33 aquí en Onda Vasca, y enseguida volvemos también con la caída del Eibar en Albacete, que eso sí, con la locura que es segunda división, tampoco es para tanto.
Onda Vasca Conecta. Glass de Lezo, tu escuela marítimo pesquera en Pasaya. Ciclos de buceo profesional, mantenimiento de máquinas y también de navegación y pesca. Dos ciclos nuevos de formación profesional básica a los cuales podrás acceder sin la educación secundaria obligatoria. Glass de Lezo, abierta la prematrícula del 6 al 24 de mayo. Para más información, entra en blasdelezoescuelanautica.com o llámanos al 943-404005. Glass de Lezo, pensando en tu futuro. Si busca maquinaria para construcción de calidad y a buen precio, en Chimela la encontrará. Excavadoras, rodillos compactadores, cargadoras, elevadoras, dampers, grupos de electrógenos, solamente primeras marcas. En Astigarraga, Vergara y Beasain, Chimela, el alquiler de confianza. Más información en chimela.com. Zuzenean la mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketako zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 4an goizeko 11etan. Eman izena mondragon.edu/lanbideheziketa. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, lanerako gertu.
¿Sufres por las hemorroides? En Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos las últimas técnicas para su tratamiento con especialistas de gran experiencia. Pide tu cita a través de nuestra app Mi Quirón Salud o llamando al 943 50 20 49. Y no esperes más. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, estores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca Conecta.
Hombre, la verdad es que hemos intentado de todas las formas, ¿no? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos también es un equipo muy, muy intenso, pero bueno, creo que el equipo se ha vaciado. Es verdad que bueno, en el primer acercamiento nos han hecho el 1-0, hemos seguido con el mismo plan, al final del primer tiempo hemos conseguido el empate y en el segundo tiempo yo creo que cuando mejor estábamos ha venido pues la jugada del gol de córner y ya luego nos ha costado más, ¿no? Ellos, bueno, al final se han metido en bloque bajo y al final es difícil encontrar situaciones, pero bueno, el equipo ha seguido insistiendo y ha sido una pena la derrota.
Tan difícil y tan pena. Creo que el Carlos Belmonte está algo así como maldito y más además con la buena dinámica que tenía el Albacete frente a la buena dinámica que tenía la Sociedad Deportiva Eibar. Estaban pinchando todos en la Liga Hipertensiones y parecía una jornada perfecta para dar un golpe encima de la mesa y atrapar al Club Deportivo Leganés, mantener distancia con el Valladolid y por supuesto escaparse del resto, pero el Eibar tenía que visitar Albacete. Y Albacete cegó de luz a la Sociedad Deportiva Eibar. Empezó bien la cosa, con un gol anulado a Naitxar Villa, pero a partir de ahí se vino abajo la Sociedad Deportiva Eibar y en un golazo de Quiles solo, tras una jugada por banda izquierda en la que Tejero no llega a defender bien, el Albacete se adelantó y a partir de ahí el Eibar fue a remolque. Empató Bautista, que suma su 16º gol en liga en un golazo de cabeza adelantándose al portero, pero después el Albacete volvió a hacer de las suyas. Se durmió la defensa armera en un córner y se acabó prácticamente el partido porque lo único que tuvo el Eibar en el tramo final fue un remate flojillo, creo que fue de Stoikov y poco más. No hay nada más que reseñar de esa segunda parte del Eibar, que se estampa contra el muro blanco y negro, se deja los 3 puntos en Albacete y pierde una oportunidad de oro para escaparse de sus rivales. Ángel Llorá, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues ahí estamos, Samu, otra vez la de siempre, cuando parece ser que lo tenemos de cara, pues por H por B, pues no acabamos de matar el asunto.
Bueno, por lo menos esta semana venimos de la segunda victoria consecutiva, por lo cual ya no tenemos que lamentarnos con la bromita de la margarita, pero es verdad que Leibar ayer no cuaja un buen partido y es verdad y le está faltando un poco eso, ¿no? Más allá de mantenerse en constancia durante todas las semanas, algo que es casi imposible en segunda división y lo estamos viendo con todos los equipos, pero sí que vuelve a tener un partido más gris que otra cosa.
Sí, a ver, el partido del Albacete se presumía que era así, iba a ser un 4-4-2 o 5-4-1, como hizo contra el Dense, en un bloque muy bajo, y el Eibar pues a esperar a madurar la jugada. La mala suerte fue que ellos marcaron primero y entonces ya el partido pues cambió por completo y al final pues eso nos acabó penalizando.
Sí, porque el Eibar empezó bien, el gol de Anaichar Villa por lo menos estaba situando al Eibar en una situación de poderío, tenía el balón, también había tenido una ocasión unos minutos antes que se había ido por encima del larguero, pero ese gol de Quiles, además es más que el gol, es la jugada, cómo a Tejero le pilla contrapié esa jugada por banda izquierda, el centro raso que llega solo el delantero. No sé, luego a partir de ahí además el Albacete creo que tiene otra, que saca Zidane. Ahí el Eibar se vino un poco abajo.
Sí, o sea, como tú dices, Mario Soriano, el primer minuto del partido, Aguer metió un balón ahí en el dentro del área que por la lástima salió por encima del larguero, pero la jugada del gol del Albacete es un ¿cómo decirlo? Una concatenación de errores. Tejero prefiere presionar en medio en vez de ir a banda. Berrocal no es lo suficientemente contundente, Tejero persigue a Berrocal en vez de ir para adentro y Anaitz se queda media salida porque no se atreve a ir a por el balón y acaban marcando. Zidane nos salva, luego acabamos empatando de la mano de Bautista, que lleva 7 goles en 10 partidos, y ya bueno, la mala suerte del córner que nos acaba condenando.
¿Qué es lo que menos te gustó de la tarde, bueno, noche de ayer?
Bueno, pues que otra vez volvimos a perder por errores nuestros, como tú viste en la entrevista con Echeverría, él lo dijo, que la primera vuelta hubo muchos errores de Eibar que nos condenaron, que fueron goles encajados, y ayer contra Albacete por dos errores nuestros dejamos de ganar un partido que de otra manera yo creo que se hubiese ganado sin ningún problema.
Sí, porque hombre, el Eibar tiene argumentos de sobra para ganar un Albacete que acaba de salir de los puestos de descenso, pero que tiene que además tiene que seguir ganando. Es verdad que ha pillado ahora una buena racha, pero ayer el Eibar tenía que imponerse, por lo menos por lógica, y le está costando estos partidos. Lo vimos en Tenerife, lo estamos viendo estas últimas semanas cuando se está dejando los puntos fuera. Y es que o se hace fuerte de aquí a final de temporada contra este tipo de equipos, o es que no va a tener que pasar otra vez por el aro de los últimos dos años. Yo tengo entre ceja y ceja esas dos últimas jornadas, además, contra los equipos asturianos, primero en el Molinón y después la última jornada en Ipurúa contra el Real Oviedo. Como el Eibar llega a esa jornada, que lo lógico es pensar que va a llegar a esas dos jornadas con nada en la mano, va a sufrir muchísimo.
Sí, o sea, viene un final de temporada duro, difícil, vienen dos equipos como son el Amorebieta y Cartagena, también van a ser partidos pues un estilo al Albacete con bloques bajos, a ver cómo resolvemos, pero lo más importante es que el Eibar no encaje primero el gol, porque si no le das todos los argumentos a esos equipos para que se encierren atrás y sea difícil el acabar la temporada de la manera que todos queremos. Por suerte, por desgracia, aún estamos a un partido de Leganés y Valladolid, pero se complica la cosa.
Es que lo fuerte está que, aunque falta todavía que juegue el Racing de Ferrol, es que vamos a repasar esto. El líder, el Leganés, empate. El segundo, el Real Valladolid, victoria. Hasta aquí vamos a ponerlo dentro del tramo lógico. Tercero, el Eibar, derrota. Cuarto, el Español, empate. Quinto, el Elche, empate. Sexto, el Racing, empate. Séptimo, el Sporting de Gijón, derrota. Y vaya derrota contra el Villarreal B. Octavo, el Real Oviedo, derrota. Noveno, el Burgos, empate. Décimo, Racing de Ferrol tiene que jugar hoy contra el Mirandés. Es que estamos hablando que solo uno de los 11 primeros ha conseguido ganar esta jornada.
Sí, esta es una competición, Samu, que el que la vive, la sufre, la padece y quiere escapar de ahí como sea y olvidarla para los restos. Es una competición, sobre todo esta temporada, muy dura y una dinámica era mala de 5 partidos sin puntuar en exceso te puede condenar incluso afuera del playoff.
Hombre, eso por supuesto. El Eibar juega este fin de semana, el domingo a las 2, derbi contra la Sociedad Deportiva Amorebieta, que no llega especialmente en un mal momento. Viene de empatar a 2 en Burgos, a empatar en los últimos minutos además. Está ahora mismo a solo 3 puntos de la permanencia y viendo este Amorebieta, buena espina para el Eibar no me da.
No, la verdad que no, y perdieron también contra Valladolid de una manera, pues no voy a decir que el árbitro incidió bastante en el resultado, es un equipo que viene muy bien, ya allí nos costó ganarles, y yo apuesto que será un partido al menos, yo creo que tiene que ser el manotazo ya en la mesa definitivo y dar la sentencia, o al menos intentar llevar a la afición a cotas más altas. Entonces yo pienso que si el Amorebieta tiene que ganar, también va a presentar argumentos y no va a ser un partido tan cerrado como el Albacete, pero bueno, ya veremos.
Ángel, John Bautista volvió a meter 16 goles lleva John Bautista esta temporada. ¿Qué es esto?
Pues es el 9 que nunca tuvimos hace 2 temporadas, entonces hay que aprovecharlo. Son, como te he dicho, 7 goles en 10 partidos. Está de dulce, está enrachado y hay que aprovecharse y darle todos los balones posibles a este hombre porque con él es el faro que nos tiene que llevar a conseguir esos 15 puntos que necesitamos.
Esto me lo puedes contradecir tú, pero ¿hay algún delantero centro del Eibar que haya firmado mejor temporada de la que está haciendo John Bautista? Porque intento recordar ahora mismo de cabeza los goles de Charles, de Sergen Rich, de Arruabarrena en su día. ¿Llegaron a los 16 goles en primera o en segunda? Estamos hablando del mejor delantero centro a estas alturas del Eibar en primera y en segunda división.
Actualmente, en las últimas 10 temporadas, Bautista ocupa la tercera posición, ahora mismo con 16 goles. Por delante estaría Borja Bastón con 18 en primera. Y hace 2 temporadas Stoico firmó 21 goles, que me parece una salvajada firmar 21 goles en esta temporada o en este tipo de liga.
Borja Bastón, 18 goles. Mira, me acabas de abrir el baúl de los recuerdos. Pues de momento, tercera posición de John Bautista, que lo que sí está firmando es su propia plusmarca. Está haciendo la mejor temporada de su carrera. Y macho, es que cada semana me llegan a mí mensajes aquí en Donosti de a ver si le tocan la puerta. No te voy a volver a sacar el tema, Ángel, pero vaya, que aquí se habla un poco cada vez más de que con la temporada de John Bautista, oye, ¿y por qué no? De hecho, me llegan mensajes en Donosti y también en Bilbao, porque claro, con la posible salida de Villa Libre este verano, y igual intentan algo con John Bautista. ¿Tú qué mensaje les mandas, Ángel?
Bueno, que si John quería estar en la playa tranquilo, a lo mejor este verano ni ascendiendo al Eibar va a ser un verano tranquilo. Pero yo ojalá que se quede en el Eibar. Si las cosas funcionan, no hay que cambiarlas y ojalá se quede con nosotros, la verdad.
Bueno, lo que ojalá pase, eso seguro, es que en estas últimas 5 jornadas siga metiendo goles como panes John Bautista, que va a necesitar hacerlo si quiere ver a Eibar en primera división la temporada que viene. Repetimos que Eibar juega este fin de semana contra la Sociedad Deportiva Amorebieta en Ipurúa. Para mí es el partido clave. Si el Eibar gana ese partido, no tiene nada hecho, pero estará más cerca de su objetivo y de este año no tener ningún trauma del que hablar la temporada que viene. Ángel Llorá, Eskerrik Asko Benetan, y el lunes que viene te espero con una sonrisa.
Agur, Samu, que vaya todo muy bien.
Nosotros volvemos una pequeñísima pausa y hablamos también, ahora sí, de buenas noticias. Ya era hora, que el Vera Vera está en semifinales del playoff por el título de la Liga Guerreras.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
¿No sabes dónde celebrar la comunión? Achega Jaureguía organiza todo tipo de comuniones al gusto del cliente. Podrás celebrarlo con toda la familia y amigos gracias a la gran capacidad que dispone su salón. Disfrutarás de un buen pescado fresco, de comida casera, comida tradicional vasca y para los más pequeños, sus platos favoritos. Y además, con parking gratuito. Achega Jaureguía, calle Aitzezarra, número 1, Usurbil. Llámanos al 943-371150 o visítanos en achegajaureguía.com.
Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clínicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon. O acércate a nuestros centros de Donostia y Aretxabaleta y di adiós al dolor de espalda.
Maite duzun pertsona bat galtzen duzunean, eskertu egiten da eskua luzatzen eta guztia zarduratzea eskaintzen dizun norbait egotea.
Memora eta bisabilatokian, zuretzat benetan garrantzitsua dena soilik, ardura zaitezen nahi dugu.
Gu arduratuko gara gainerakoaz. Aukeratu Memora eta bisabilatokia. 943-6154-577.
Detrás de las sonrisas radiantes se encuentra Clínica Dental Aldaz. Haz que tu sonrisa sea tu mejor accesorio. Invierte en ti y experimenta el arte de la sonrisa saludable y bonita. Primera visita y estudio de sonrisa gratuito hasta el 31 de mayo. Incluye modelos de estudio y mock-up digital. Nuestro compromiso, tu sonrisa. RPS 181/19.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Todo iban a ser malas noticias este fin de semana. De hecho, en baloncesto tenemos dos malas y una buena. En balonmano, dos buenas y en el resto pues habrá que esperar a lo que vaya transcurriendo durante la semana. Vamos a empezar por las malas del baloncesto para dejar la buena para el final y empezar a hablar de la derrota del Guipúzcoa Basket contra el Fuenlabrada. No consiguió ganar el equipo de Mikel Odriozola, tercera derrota consecutiva, se le escapa por supuesto ya las acciones de ascenso directo, pero también las de finalizar lo mejor posible dentro ya de un playoff que tiene en el bolsillo. Ahora mismo es sexto el Guipúzcoa Basket y tras no conseguir imponerse contra el equipo madrileño, contra el que perdió 81-71 este sábado, pues el Guipúzcoa Basket se asienta en esa sexta plaza en la que parece ser que si gana un par de partidos de aquí al final de temporada va a mantener. Esto decía Mikel Odriozola en rueda de prensa tras finalizar el partido en Fuenlabrada.
Venir de 24 abajo y en un momento pues la manta ha tirado más porque estábamos remando muchísimo. Hemos hecho muchas cosas bien ahí, pero no era suficiente porque delante tenemos un rival como fue la Brada, que va noveno en la clasificación y va noveno por méritos propios. Entonces no nos ha dado por eso.
Ahí decía Mikel Odriozola un poco la valoración del partido. Mañana hablaremos con Oscar Zabaleta para analizar un poco también qué fue ese encuentro. Tampoco pudo ganar IDK Euskotren en Valencia, jugaba la vuelta de cuartos de final de la lucha por el título de la Liga Femenina Endesa. En el partido de ida del pasado jueves, IDK solo perdió por un puntito, no un encuentro donde estuvo ganando la mayoría del choque y tenía opciones de ir a Valencia, aunque los objetivos estaban ya cumplidos y realmente todo esto era un premio para el club. Iba a Valencia con ganas de liarla paradísima y de hecho así empezó el encuentro, plantándole cara a la campeona de Liga y de Copa de la Reina como es el Valencia Basket, pero se impuso la lógica y en Valencia ganaron las Taronjas en un partido pues que mantuvieron siempre a raya, una distancia de 10 puntos prácticamente todo el encuentro, dio a las valencianas el pase a semifinales, unos cuartos de final además que ha tenido casi sorpresas, y digo casi porque se ha impuesto la lógica en todos. Ganó Zaragoza, ganó Perfumerías Avenida, ganó Girona y ganó Valencia Basket, pero casi Estudiantes y casi Baxi Ferrol la lían parda. Esto decía Azu Muguruza en rueda de prensa en Valencia.
Bueno, yo creo que hoy se ha visto más claramente la diferencia física que hay entre los dos equipos. Es verdad que desde el principio Valencia ha salido mucho más intenso y bastante más acertado. Y a partir de ahí, pues la realidad es que hemos ido todo el partido a remolque. Pero creo que el equipo ha sido capaz de, en varias fases del partido de no caer abajo, de intentar volver al partido y que no abrieran una brecha grande, ¿no? Yo creo que hemos hecho mucho esfuerzo porque al final ellas tienen mucha más rotación, más físico y dos partidos tan seguidos pues lo hemos acusado.
Con esto IDK Euskotren dice adiós a la temporada, una temporada que pasa a la historia del club porque volverá a Europa por segunda vez en su historia y una temporada en la que de cara a la que viene ya se están preparando las cosas. Se sabe que ya varias jugadoras no van a renovar, por supuesto Dulce Fangan que se marchó, María España que ha anunciado su marcha y unas cuantas jugadoras también ya preparan las maletas para dejar el equipo de Ibaeta, que se quedará con unas 4 o 5 jugadoras de la plantilla actual. Esas son las dos malas noticias, pero la buena es que tenemos a otro equipo en la Liga Femenina Challenge, que es la segunda división del baloncesto, porque Domusa Technic vuelve a recuperar la plaza que perdió el año pasado. Ganó en la final por ascenso a la Liga Femenina Challenge contra el club de baloncesto Archil y recupera así lo perdido la temporada pasada. Esa es la primera buena noticia y la segunda, por supuesto, como no podía ser de otra manera, es que Vera Vera ganó y está en las semifinales del playoff por el título por esa Liga Guerreras. Esto decía su entrenador Imanol Álvarez al finalizar el encuentro contra el Valladolid.
Sí, al final el marcador marca 4 goles, pero que no es mucho. Pero todavía yo creo que tampoco es muy real para lo que ha habido, ¿no? Porque el partido lo hemos empezado como había que empezarlo, muy bien, muy muy bien, tanto en defensa como en ataque. Pero yo no sé qué ha pasado ahí, ha habido un momento en que hemos empezado a perder balones, nos hemos dejado meterse en el partido cuando hemos tenido la oportunidad de ir al descanso, una ventaja que ellas no pensaran que podían lograr, ¿no? Al final les hemos dejado entrar y luego a sufrir.
Pues ahí teníamos a Imanol Álvarez, que había sufrido, pero que puede respirar tranquilo, porque este sábado estará en el Gasca jugando contra Málaga esas semifinales por el título. Además, hoy se ha presentado ya todo lo que va a ser la Copa de la Reina de balonmano aquí en Donosti. Y hay que sonreír, porque es verdad que este fin de semana muchos de nuestros equipos no han conseguido la victoria, pero en este tramo final hay que estar positivos. Dejamos aquí la movida, volvemos dentro de una hora con la tertulia de la Real Sociedad y con más actualidad del deporte guipuzcoano. Un saludo de Samu Valcárcel y hasta ahora, ¡agur!
Onda Vasca Conecta.
Si quieres dar de baja tu vehículo, en Desguaces Vidaurreta es fácil, cómodo y totalmente gratis. Podrás dar de baja tu coche en persona o, si prefieres, podrás hacerlo cómodamente por WhatsApp o por la web de Vidaurreta, desguacesvidaurreta.com. Además, si tu coche nuevo ha sufrido un siniestro, en Desguaces Vidaurreta te lo tasamos y compramos. Y si necesitas piezas online para tu coche, te las mandamos a casa sin que tengas que venir. Para más información, desguacesvidaurreta.com.
Etxe bat saldu edo alokatu nahi duzu debagoienan, gure metodologiari esker azken hiru urteetan etxeen 185a 50 egunetan saldu ditugu. Bibai Inmobiliaria, Deba Etorbidea, 3BEA, Arrasate.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ez duzulen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.